Pero abrigado se lleva, agrega Matilde.
Sí, claro, porque no hay viento y hay un solcito que engaña por lo menos la visión, ¿no? Ah,
vaya si ha venido abrigada Matilde.
Ah, sí, sí, toda una operación. Llegar y sacarse ropa y para salir volver a vestirse, ¿no? Operación cebolla.
Atentos al gorro de Matilde. Los que están siguiendo esta emisión por la cámara web, presten atención. Si no, en unos minutos nada más Valentina tendrá pronta una foto y la publicaremos en el muro de Perspectiva en Facebook.
Sí, porque el tema de los gorros con las mujeres es que nos ponemos por el frío, pero luego no se puede sacar porque el pelo es un desastre después del gorro. Ah. Entonces debe quedar adentro el
viejo
gorro.
Viejo problema del gorro, ¿no?
Exacto.
O del sombrero.
O del sombrero.
No me lo digas a mí, que me saqué la gorra y no traje paint.
Sí. Mauricio se la sacó. ¿Juan venía con gorro también?
No, jamás.
Nunca.
Yo uso el gorro natural.
Gorro natural. ¿Carlos? Sí, yo te he visto con sombrero.
Traje sombrero por la teoría del frasquito que me hizo notar Mauricio. Dice, cuando querés enfriar el contenido de un frasquito, que le sacas la tapa, le sacas el tapón. Así que hay que ponerse sombrero.
Bueno, sí. Lo cierto es que Matilde, de los cuatro, es la única que está aquí adentro del estudio todavía con la cabeza cubierta.
Todavía.
Y es un sombrero grande, además, negro, con visera. Yo no sé cómo es ese modelo. Después los oyentes nos contarán cómo se llama. ¿Tú sabes cómo se llama el modelo?
Bueno, yo creo que es una gorra con visera.
Sí, pero gorra con... Gorra muy muy abierta. Arriba, ¿no?
Sí, tenés razón.
Florentino.
Sí. Bueno,
Florentino.
¿Qué sé yo?
¿Me permitís? Porque hay algo que no sé cómo. Es de estilo y le siento.
Opa. Pasamos al primero de los temas de nuestra tertulia hoy. La semana pasada, la jueza letrada de Maldonado, Adriana Graciuso, procesó con prisión a los padres de un adolescente de 15 años que había participado en varias rapiñas con armas de fuego. La doctora Graciuso les tipificó el delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Ayer la entrevistamos aquí en Perspectiva y la magistrada se detenía en algunos detalles del caso.
En este caso se trata de un menor que estudiaba, tenía actividades deportivas también, cuyos padres detectan que tiene un arma en su mochila y solo le dicen al menor que la devuelva. Nada más que eso, nos interesa más por la situación. Esa arma luego fue utilizada en las rapiñas junto con otros adolescentes, intercambiando quienes iban o quedaban afuera de los comercios en las rapiñas, e incluso en un ómnibus aquí en Maldonado, donde hubo hasta disparos. Y se entendió que esa conducta omisiva, en no interesarse por el futuro de esa arma, por qué su hijo tenía esa arma, que incluso podía haber sido para autoagredirse el menor o agredir a la familia, esa falta de poner límites, esa desidia, es la que lleva al procesamiento. Se entiende que es la omisión de esos deberes inherentes a la potestad que legisla nuestro Código Penal.
Mauricio, Carlos, querían empezar con este tema.
Sí, claro. A mí me llamó mucho la atención. Tuvimos la suerte que la producción trabajó tan bien que nos trajo copia de la sentencia. Uh-huh. Y me gustaría leerla.
Está disponible en espectador.com, claro.
Sí, es un poco larga, pero tiene una virtud muy grande porque la jueza tiene un estilo acerado, ¿no?, que responde a cómo falla sobre el fondo. Y cómo lo dice. Y a mí me interesa mucho, es muy informativo para la gente, ver cómo funciona una cabeza buena, ¿no?, y recia. Y se surge probado de estas actuaciones que el arma utilizada en la comisión de los ilícitos fue conseguida por el adolescente, no pudiéndose determinar claramente de dónde la hubo. Según sus propias afirmaciones, obtuvo el arma en verano, siendo tal circunstancia de conocimiento pleno de sus dos progenitores, a quienes, a pesar de saber que su hijo tenía un arma en su mochila, la cual, según relata su madre, siempre usa a su hijo, no hicieron nada. Su madre manifiesta que sabía que su hijo tenía un arma porque fue a buscar unos medicamentos, la vio dentro de la mochila y, a pesar de ello, volvió a cerrarla y ni siquiera dialogó con su hijo. Un adolescente de 15 años, que en su vida diaria pactara un arma letal, ni siquiera interrogó acerca de si la había utilizado en algún delito, si la iría a utilizar en algún delito como lo hizo, o la podría usar para autoeliminarse, usarla para matar a alguien, etcétera. Si bien la madre alega que le manifestó a su esposo que niega tal circunstancia, e incluso en la audiencia de careo cada uno se mantiene en sus dichos, alegando la indagada que le dijo a su cónyuge que su hijo adolescente tenía un arma, pero que nunca más habló ni le preguntó sobre tales extremos, hasta el día de hoy que se percata que el arma que tenía su hijo en la mochila fue usada para cometer las rapiñas. Si bien pretende exculparse de su responsabilidad respecto a su conocimiento de que su hijo portara un arma, su propia esposa, con la cual está casado desde hace muchos años y no tiene ningún tipo de problema de relación de pareja, se contesta al afirmar que él sabía tal circunstancia, versión que es corroborada por el propio adolescente, quien desde la primera declaración manifestó a su padre y le dijo que su esposa había visto el arma, que estaba enojada y que la tenía que sacar de casa, que no le preguntó ni cómo la hubo, ni en qué la utilizaría, ni dio cuenta a la autoridad policial, ni se preocupó nunca más de comprobar efectivamente si su hijo se había deshecho del revólver. Y después, en los considerandos, dice que el menor se ha enjuiciado por reiterados delitos de rapiña especialmente agravada, tres de ellas en grado de tentativa en calidad de coautor en reiteración real, y que los padres son igualmente procesados con prisión por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Es un fallo corto, terminante, clarísimo, y esta jueza me da impresión a mí que es una mujer con el carácter necesario para fallar y entender de estas cosas con un carácter y con fuerza. Voy a ser sincero completamente con eso. No me gusta una cierta tendencia mediática. Los jueces tienen que hacer estas cosas y estar calladitos y resguardados en su perfil bajo. Pero con todo, este es un fallo muy importante. Creo que puede ser el principio de una jurisprudencia constante, aunque hay otros casos parecidos que ya se han producido, y creo que está muy bien porque por algún lado hay que empezar una forma de mano más dura con algo que se ha pasado todos los límites imaginables, que es la convicción que tienen los menores, y aquí lo han dicho, aquí no pasa nada.
Ella ayer decía que hacía, digamos, una especie de excepción con la salida al aire, con la entrevista y con alguna otra entrevista que ha dado, porque tiene la esperanza de que un caso como este y la discusión que genera sirva para poder vivir mejor entre todos. Creo que es interesante y nos puede servir de ejemplo a todos, mejorar nuestra vida diaria, decía.
Sí, sí, también a los porteños, con alguna nota en la prensa argentina. Lo importante de esto es la sensación de... Hay muchas cosas que no se dicen, pero se averiguan, porque lo más importante es saber de dónde salió el revólver. Uh-huh. Ella no lo pudo averiguar, la prueba no se pudo hacer, pero a mí tengo la convicción de que ese revólver no lo consiguió un muchacho.
Yo creo que lo más de las cosas que vos señalabas, pibe, hay una palabra que me parece que es fundamental, que es un acto ejemplificante.
Exacto.
Es decir, que cuando se hace esto, otras madres y otros padres, como ocurrió hace dos días, que cuando podían ir a buscarlo a la casa, ella fue con el nene y llevó el chaleco del policía y el arma y el 38 de reglamento y lo llevó a la comisaría y allí los depositó. Es decir, que es muy importante porque por algún lado hay que entrar a taponar. Y esto es algo que está en el aire. En esta tertulia hemos hablado ya varias veces de eso. La importancia de que si es menor, paga el padre. Él va al Linao, donde, como ellos dicen, voy en tránsito.
Pero tiene 15 años, tiene además.
Sí, tiene 15 años, pero las víctimas pueden tener más.
Sí, claro.
Entonces, anda, un 15 años es la irresponsabilidad. Además, el Botija dice, todo lo hacen, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Cuando van a hacer un achaque dicen voy al laburo, es decir, han sustituido, es decir, ¿cómo a un padre o a una madre no le llama la atención que ande con championes nuevos, con un equipo deportivo nuevo? ¿De dónde sale todo ese dinero? el hecho de que los llamados a que controlen más la educación del hijo no dé resultado, porque no dio resultado, que se genere un clima de que los padres sepan que si el nene mete un chumbo y mata a un pisero, ellos terminan en Canadá.
Exactamente.
No, yo quiero a propósito de lo que decía Carlos en torno a la presencia de la doctora Graciuso, la magistrada, en los medios, hay oyentes que contestan. Por ejemplo, dice, está perfecto que estas cosas se sepan, no solo lo malo debe ser conocido.
Claro, claro.
Y justificando la actitud de la jueza de dar entrevistas, de hablar, de ampliar, de explicar por qué procedió de la forma como procedió, ¿no?
En Paysandú sí. Creo que también...
sí, fue ya hubo antecedentes en Paysandú.
En Paysandú hay dos casos de los años recientes, y son los únicos dos que yo he encontrado.
Y otro en Maldonado, ¿no?
Sí, la jueza mencionó otro caso de Maldonado. De todos modos, cuando hacíamos las consultas en la Suprema Corte de Justicia, quienes manejan estos asuntos nos respondían que sí, que es algo relativamente excepcional, que no ocurre a menudo que se falle de esta forma, condenando, procesando con prisión a los padres por omisión de los deberes inherentes a la patria.
Pero es bueno saber que la ley lo permite, sí, y no, que es bueno.
Retomo, creo que tiene para mí tres caminos importantes esto que acaba de suceder. Retomo la palabra de Mauricio de ejemplarizante, me parece que sí lo es, y eso en el campo de la seguridad es muy importante. Ojo al gol, si los nenes hacen cosas mal hechas, ojo al gol los padres, porque pueden terminar en cana. Y eso puede llevar a que haya un mayor control. Ese es el primer aspecto. En el aspecto de seguridad me parece que puede tener consecuencias muy favorables. El segundo aspecto es un tema cultural que venimos hablando hace tanto tiempo, y es que por fin se, a través de un procedimiento judicial, se pone de relieve una cultura de no límites desde los padres a los hijos. Incluso en el dialogado con Emiliano, la doctora hacía alusión a que los propios chicos, y eso yo lo he visto de adolescentes, que se quejan de no tener límites.
Sí, o que implícitamente los están pidiendo.
Los están pidiendo. Yo lo he visto en eso, en algunos muchachos. Lo veo de la época de mis hijos y de mi propia época. Gente que no tenía controles y que no se sentía feliz por ese motivo. Al contrario. Podría aprovechar para ciertas libertades, pero en el fondo, cuando los padres no están controlando, el niño no es feliz. Así que es un tema cultural que va muy a fondo y que, bueno, y que remueve cosas muy muy importantes de toda esta educación permisiva que hemos tenido y que está teniendo consecuencias graves. Y el tercer tema, obviamente, es el arma, ¿no? El tema de las armas en la casa y la vista gorda a las armas en la casa, incluso cuando la usa un adolescente. Es brutal, y eso tiene que tener, por suerte tuvo difusión. En este caso no comparto con Carlos, creo que está bien que la mujer haya salido, porque tiene todo un contenido muy fuerte esta sentencia.
¿Cuál es el delito que está en juego? Vamos a leerlo. Está en el Código Penal, es el artículo 279, literal B. Omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, dice, es breve, el que omitiere el cumplimiento de los deberes de asistencia inherentes a la patria potestad, poniendo en peligro la salud moral o intelectual del hijo menor, será castigado con 3 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. Juan.
Bueno, yo no quiero repetir las cosas que se han dicho y que estoy de acuerdo. Quiero destacar solo 3 puntos. En primer lugar, es absolutamente cierto que los niños buscan los límites. Es decir, quien crió hijos sabe que los niños estiran todo lo que pueden hasta que limite, se le pone el límite, ¿no? De modo que la tarea de los padres es fijar los límites, es decir, hasta aquí llegaste, ¿no? Eso es una cuestión bien conocida. Pero las dos cosas que más me parecen más importantes es, la primera, el código actual autoriza tomar medidas, es claro, esto fue redactado, no sé, hace 50 años o 100 años, ¿no?
Hace
50 años que está autorizado. Entonces, esa es una primer hecho. No es necesario crear todo un aparato nuevo. Con lo que está se pueden hacer cosas. Es decir, no es pretexto el que la ley no permita hacer cosas. Y en segundo lugar, creo que es una medida ejemplarizante, pero para los jueces. Es decir, son los jueces los que tienen que decir, exacto, miren que la ley, que este artículo que tiene 50 años, se puede aplicar de esta manera. ¿no? Creo que esa es la medida más importante. También es para un mensaje para los padres, pero yo quisiera que el mensaje llegara a los jueces.
Sí, una de las preguntas que yo le hacía ayer a la doctora Gracioso es por qué se utiliza tan poco esta herramienta, ¿no? ¿Por qué los colegas recurren tan poco a este artículo del Código Penal? Ella, por supuesto, se excusaba de contestar, ¿no?
Mauricio lo dijo muchas veces en tertulias anteriores, ¿no?
Mauricio,
muchas veces.
Sí, digamos, porque está la contracara de esto, del juez que en Salto, aquel muchacho de 16 años que alegremente tiró un cóctel molotov en el patio de una casa, de un ranchito donde dormía una mujer con sus hijos, se salvan dos hijos, muere el más pequeño y ella embarazada, y lo mandaron, lo comentamos en esta tertulia, 90 días de corrección con tratamiento atencional, en una institución del Estado. Digamos, hay una desproporción tan grande y te deja la sensación de que hay un desentendimiento. Es decir, como otro tipo de cosas que ocurre también, y habría que ajustar la ley, acá hay profesionales de eso, yo no sé cómo se arregla, pero si detienen a alguien en la calle cometiendo un delito y no hay una denuncia en el juzgado, el juez no actúa. Digo, eso acaba de pasar en mi barrio, un individuo que entró en una casa, que quiso robar, que lo corrieron, que lo agarraron, que lo metió en la cana, y fue de mañana, a la tarde, ya estaba rondando la misma zona de territorio de sus acciones.
Desde la audiencia anotan algo que vale la pena incorporar a esta conversación. Se pudo procesar porque el fiscal lo pidió, destaca claro. El oyente Luis. Así que ahora, cuando hablamos, como dice Juan, que este es un caso ejemplarizante, pero él entiende que sobre todo ejemplarizante para los jueces, quizás haya que complementar también y colocar tal vez en primer lugar
a los fiscales.
Es un caso ejemplarizante para los fiscales, porque de ellos depende, ¿no?, de que el fiscal pida este tipo de procesamiento. ¿Carlos?
No, yo observaba además que en este procedimiento la jurisprudencia es plástica. Sobre todo nosotros no tenemos un sistema jurídico que haga de los juicios un antecedente obligatorio. Uh-huh. Tenemos una flexibilidad para que los jueces, pero el criterio de los jueces también es una cosa inteligente y sensible. Y cuando un problema como es este adolece de un defecto brutal, que es la falta de rigor, los jueces pueden hacer muy bien cuando empiezan a mostrar que hay posibilidades de aplicar rigor. Después hay que seguirlo, porque las leyes que están vigentes no son leyes completamente adaptadas a la situación que tenemos. La gente cambia, las circunstancias cambian, deben cambiar los jueces y deben cambiar los legisladores, que han sido particularmente cursis en el problema de los niños.
Cursis.
El gran problema que tiene la legislación de adolescentes, de jóvenes y adolescentes, es la cursilería, ¿no? Niños, mis niños.
Tengo más mensajes de los oyentes. Hay varios que van por este lado. Por fin, alguien que agarra el toro por los cuernos y no se escuda detrás de lo que las leyes dicen o no dicen. Esta jueza conoce las leyes, las piensa y las aplica con inteligencia y sentido común. Dice felicitaciones y agradecimiento a la jueza. Después hay otro tipo de mensajes, por ejemplo este. Nora, de Parque Valle, dice: muchas veces me pregunté por qué no se aplicaba esta ley sobre omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. ¿Qué respuesta encontré? Que las cárceles están llenas y no conviene para el Estado.
Los niños no van a las cárceles cuando
no,
hay un...
Los padres.
Por los padres.
¿Por qué no se aplicaba este tipo de procesamientos con prisión por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad? Sí, sí.
Digamos, hay que categorizar, ¿no? Porque hay padres, porque el muchacho... Mira vos, nosotros quedamos contagiados también, hablamos de niños, de adolescentes. Sí. Son hombres. Digo, si para actuar de esa manera y en la forma que hacen, y con el talento que tienen para comandar un operativo y reducir a los parroquianos de un restaurante y al dueño y al cajero, con un auto que espera enfrente y una y un campana que tiene, es decir, la saben
sí,
todas.
Sí, en este caso, la rapiña de estos niños adolescentes estaban dirigidas por un veterano delincuente que fue preso.
Claro. Seguro. Bueno, es el instructor. Pero a veces hay padres que son beneficiarios de la conducta del hijo, porque en algún caso también han padecido la sentencia, y en otro caso tienen un grado de malentendimiento de lo que es el afecto por el hijo, que yo recuerdo y lo cité en alguna oportunidad porque lo vi en la televisión, cuando estaban buscando a un muchacho de esto que había metido un chumbo en un almacén de barrio, la madre lo defendía, no, él estaba acá, yo estaba con él, yo lo vi, estaba con unos compañeros en el fondo de casa quemando unos cables. es decir que no tiene noción de que eso también, que dejó a gente sin luz o a gente sin teléfono para llamar en una urgencia al médico, es la cosa más natural del mundo.
Pero cuando una madre va a protestar porque le ponen mala nota a un hijo o porque la profesora lo puso en penitencia, estamos en la misma. Están colaborando contra la educación del hijo. Es decir, van a protestar a los que tienen la autoridad de educar a sus hijos para que no le vayan a castigar. Bueno, así no se puede seguir. ¿Por dónde empezamos?
Por esto.
Muy bien.
Una resolución de este tipo tiene alguna complejidad adicional, ¿no? Por ejemplo, ¿será solución efectivamente meter en la cárcel al padre y la madre que omitieron el cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad? ¿A qué cárcel irán a parar?
Sí, y si los hijos son dos y hay uno que tiene 10 años, ¿qué pasa?
Bueno, ahí tenés otra de las preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con el otro niño? Pero ayer la doctora Gracioso decía que en el caso que a ella le toca, ella está muy tranquila de que la cárcel de Las Rosas, tal cual está funcionando en Maldonado, hoy da garantías en cuanto a la posibilidad de una rehabilitación efectiva. Ella considera que ahí no hay una escuela del delito, como sí termina habiendo en otras cárceles. Ese es un factor delicado, ¿no?
Pero ya está la solución. Cuando hay una sentencia de esta naturaleza, van a dar a Las Rosas.
Bueno, pero de todas maneras el juez tiene discrecionalidad como para ver qué tipo de pena puede dar, ¿no? Puede ser que tengan que ser tareas comunitarias en otros casos. En el caso de que haya un niño menor para cuidar, bueno, se tendrá en cuenta todo eso.
Agrego un mensaje de los muchos que han llegado, lo firma Luis. Dice, hoy en día tengo 34 años. Cuando era menor de edad y me ofrecieron hacer alguna macana, nunca la hice por miedo a que mis padres pagaran mi error.
Bien ahí.
Espero que muchos, después de este procesamiento, aprendan. Yo estoy seguro que van a aprender, agrega el oyente. Sí.